Y vamos a tener una lectura en la que seguro que ya todos pensamos desde la primera reunión y quizá antes de venir a la reunión en Romanos, capítulo primero, y a partir del verso 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, reflexiones en el original, y su necio corazón fue entenebrecido o lleno de sombras. Profesando ser sabios, se hicieron necios o insensatos, o literalmente locos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, como sabemos, este es el tema o el relato, mejor dicho, al que se suele recurrir para emprender todo tipo de cruzadas en contra de la homosexualidad masculina y femenina, en contra de los homosexuales, como si esta fuese la única parte de la Escritura que tratase este tema. Y se mete en un cajón desastre a todo trastorno de la vida sexual en el sentido de la homosexualidad, como si cupiese todo trastorno de este tipo en la lectura que hemos leído, que para nada es así. Aquí se trata de un tipo de personas que practican la homosexualidad, sobre las cuales se emite un juicio severo. Antes de ir adelante con la genética, decir algo sobre la genética de la homosexualidad, y luego diremos algo, hasta donde podamos, sobre la teología, o aspectos más teológicos ya, no científicos, sobre la homosexualidad, lo que dice la revelación de Dios, quiero que fijemos nuestra atención en esta reflexión. Yo creo que en este momento de la historia, es decir, en el año 2005, después de Cristo, que en realidad sería el 2001 o el 2000, hay un momento de tensión y de confrontación que ya se dio a partir del siglo XVI y sobre todo en el siglo XIX, entre la ciencia y la Biblia. Y ese momento de tensión trasciende a los medios de comunicación social, a todos, periódicos, revistas, radio, televisión, y tiene que ver con lo que se supone, se piensa, nos dice, nos llega, que la ciencia va consiguiendo en el terreno de la investigación genética. Lo que va consiguiendo, saben que la secuenciación del genoma humano está completa desde hace algún tiempo. Eso no quiere decir que se sabe sobre los 150.000 genes que se supone que el genoma humano tiene. Eso se dice ahora, pero hace mucho tiempo se decía que eran 80.000. Y los científicos han tenido que corregir, cuando han visto que no es así, que se sabe lo que cada uno de esos genes hace, para qué sirve, ¿no? Y cómo influye en la conducta humana. Para nada. Eso no se sabe así. Pero una de las cosas que se ha investigado, que se investigan, son determinadas enfermedades que se supone que tienen una base genética. Enfermedades mentales tan graves como la esquizofrenia. No se ha demostrado hasta ahora para nada que la esquizofrenia tenga una base genética, pero si ustedes van a congresos de psiquiatras, oirán a la mayoría de los psiquiatras decir o hablar de la base genética de la esquizofrenia sin que puedan demostrar dónde está el gen o los genes que producen esa enfermedad. Que oirán en otros congresos, también de psiquiatras, hablar de que lo de la base genética no tiene un fundamento científico hoy por hoy, y sí se conoce por vía científica otras causas que pueden desencadenar esa enfermedad, que no son genéticas, que tienen que ver con lo adquirido, con lo aprendido, con la influencia del medio sobre las personas. Se investiga el Parkinson, suponiendo que hay un gen, unos genes que lo producen, la diabetes, la esclerosis en placas, es decir, enfermedades muy serias, muy graves, a las cuales se intenta buscar solución. Y entre otras cosas que se investiga, se busca el gen o los genes que sean los responsables de la homosexualidad. Y ahí se han hecho una serie de declaraciones sensacionalistas, y estas declaraciones sensacionalistas, vamos a ver cómo el investigador que más lejos ha llegado, les voy a leer algún párrafo literal de alguna de sus obras, las desmiente. Esa tensión entre la ciencia y la Biblia originó en el siglo XVI un drama enorme. Desde el punto de vista científico, en el sentido científico más puro, valga la redundancia, la ciencia nace en el siglo XVI. Aunque muchas de las cosas que se van a poner de manifiesto en el siglo XVI como realidades científicas, como dijimos en algún otro momento de estos días, ya los griegos se habían acercado a ellas. Pero en el siglo XVI se cae en un error que esperemos que en el siglo XXI no caigamos nosotros con el problema de la homosexualidad. En el siglo XVI se condena a Copérnico, que era un fraile polaco, que puso de manifiesto lo que era la realidad de nuestro sistema solar. Hasta entonces, y desde el principio de la historia de la humanidad en la lejanía de los tiempos, el sistema que se defendía era un sistema estudiado y razonado por un señor que se llamaba Ptolomeo, que suponía que nuestro sistema solar estaba formado por planos y que la Tierra era plana. Copérnico demostró todo lo contrario, todo lo que sabemos del sistema solar hoy, prácticamente lo esencial ya lo sabía él. Nunca publicó sus resultados por miedo a la Inquisición. Le quemaron en efigie después de muerto. Su obra se conoció después, pero Galileo Galilei recuperó lo que algunos griegos, que ya conocían los átomos, no en el microscopio, ya sabían que la materia estaba constituida por átomos, Demócrito, bastante tiempo antes de la época de Jesús, y otros muchos, y que ya los griegos conocían nuestro sistema solar, los de esa época. Pero eso se enterró. Y en el siglo XVI, sobre todo Galileo Galilei y Copérnico lo pusieron de manifiesto. Galileo fue juzgado muchas veces por la Inquisición, fue condenado, instado a que se arrepintiese, se arrepentía, pero de verdad. Entonces se libraba de la muerte, y cuando le decían que tenía que retractarse, de que la Tierra no se movía, que estaba fija porque lo decía la Biblia, él se retractaba, pero un poco así como por lo bajo, y aún delante del tribunal decía, pero se muere. El caso es que se libraba de la muerte, y así pasaba una vez y volvía a pasar otra vez. Pues los teólogos de aquel tiempo, claro, cuando uno se mete en el terreno de la teología y porque sabe un poco de la escritura, porque de la escritura se ha escrito mucho, más que de ningún otro aspecto del conocimiento humano. No caben en el mundo los libros que se han escrito, pero son tantos y tan diversos que de ningún otro aspecto de la realidad se ha escrito más que de la Biblia y de la Escritura. Los teólogos, cuando por el hecho de ser teólogos les ocurre como los políticos, que cuando llegan a ser alcalde del pueblo saben de todo. Antes eran carpinteros y solo sabían de carpintería, pero ya cuando llegan a ser alcalde del pueblo saben de sanidad, saben de urbanismo, saben de todo, saben más que los técnicos. Y deciden ellos, lo que es mejor y lo que es peor. Pues a muchas personas que se meten en el campo de la teología, cuando saben cuatro cosas, porque solo sabemos cuatro cosas de la profundidad de la revelación de Dios, ya se consideran casi que son omniscientes. Esto fue lo que pasó con los teólogos católicos y protestantes, incluimos al señor Martín Lutero, al señor Calvino y a otros señores. Y solo salvamos de eso al fundador del metodismo. ¿Saben por qué se salvó y no hizo las críticas literalistas inadecuadas de la escritura el fundador del metodismo, John Wesley? Porque en la cantidad de miles de kilómetros que recorrió, sobre todo a caballo, día y noche, siempre iba leyendo libros de los últimos descubrimientos científicos. Y tenía unos conocimientos donde los otros, con ser grandes en su campo, tenían una ignorancia muy grande. Bien, pues fíjense cómo se podía condenar a quien decía que la Tierra era redonda y que se movía, cuando resulta que eso estaba en la escritura, pero los teólogos no lo vieron. Y miramos una cita solo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y el verso 22 dice: Él, se refiere a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, ¿se puede decir más claro que la tierra era redonda? Pues no, era plana. No era redonda. Y además, el círculo de la tierra no significa que sea una esfera perfecta. Los términos que se emplean aquí es como la tierra es, que no es una esfera perfecta. Es un poco aplanada en dos polos. No es una elipse, pero es una esfera que tiene una tendencia elipsoide. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. No hay tiempo. Pero si hubiesen sabido ver lo que decía la escritura, nunca hubiesen cometido los errores que duraron siglos que se cometieron. Porque lo decía la palabra de Dios. Y supuestamente los teólogos defendían la palabra de Dios. Galileo Galilei conocía la Biblia y no estaba de acuerdo, pero como quien tenía el poder era quien tenía el poder. Como ellos de ciencia no sabían absolutamente nada, ni habían hecho ningún experimento, pues buscaban otros textos como estos, que parecen increíbles, pero ciertos. Miren cómo combatían todo lo que se describió del sistema solar. Iban al libro de Eclesiastés y leían en estos procesos judiciales lo siguiente. Generación va, capítulo primero, verso 4, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y le decían a Galileo, ¿y tú qué dices? Eso es lo que dice Dios. La tierra ni redonda, ni se mueve, está quieta. Cuando todo el contexto de esta porción habla de el ciclo de la vida y cómo el hombre lo vive debajo del sol, la experiencia que el hombre saca de esta vivencia es que mientras que el hombre viene y va, la tierra se queda. Pero no que está quieta. Y no que es plana. Y no que no es redonda. Bien, pues hoy hay un peligro en medios cristianos de volver a los métodos inquisitoriales del siglo XVI, supuestamente con la Biblia en la mano. Porque los inquisidores también usaban la Biblia, ¿eh? Con la Biblia en la mano, para emprender unas cruzadas sobre problemas de una complejidad impresionante como el problema de las patologías sexuales. Hay que tener primero un conocimiento teológico serio de lo muchísimo que se dice en la Biblia, porque la Biblia se ocupa de Dios y del hombre, y del hombre por todas partes. La revelación de Dios tiene como objeto que llegue al hombre. Bien, esto lo digo para que consideremos un poco, no vayamos a caer en lo que hace siglos se cayó y ha habido que ir corrigiendo y pidiendo perdón por las barbaridades que se hicieron. Esas barbaridades llegaron a derramar sangre humana que constituyeron ríos de sangre, ¿eh? Ríos de sangre. En nombre de Dios, del Dios que es amor, del Dios que es luz, ¿eh? Del Dios que es misericordia. En nombre de ese Dios, ríos de sangre. Bien. Dicho esto, pasamos a ver algún aspecto que tiene que ver con la genética y la homosexualidad. Y si se ha descubierto que existe algún gen responsable de la conducta homosexual de una persona, o que los homosexuales tienen alguna parte de su cerebro distinta o diferente que los heterosexuales, y que por consiguiente la conducta que van a realizar es un imperativo que está más allá de su capacidad volitiva, de su fuerza de voluntad. Esto es lo que se defiende, pero esto no es lo que la ciencia ha demostrado. El investigador de mayor prestigio en el campo de la investigación genética es un señor que se llama Simon Levy, y uno de los descubrimientos que ha hecho, si lo han leído en alguna revista, que se expresan como lo que él ha descubierto a nivel de una zona del cerebro que mencionábamos, me parece que esta mañana, el hipotálamo, algo que está en el centro del cerebro, que regula la vida emocional de las personas, una zona descrita como INAT3. Eso no nos dice nada, es una zona del hipotálamo, que a su vez está subdividida en cuatro zonas. Por lo tanto, hay un INAT1, un INAT2, un INAT3 y un INAT4. Y se supone que él había descubierto que en los homosexuales esa parte del cerebro era más pequeña que en los heterosexuales y era de tamaño semejante al de las mujeres, al de las mujeres heterosexuales. Y eso se ha difundido por todo el mundo. Hay libros escritos, hay aseveraciones tajantes sobre algo que científicamente se ha verificado que no es cierto. El mismo que descubrió, y ahora les digo qué estudios hizo y cómo lo hizo, que efectivamente en hombres homosexuales esa zona del hipotálamo era semejante a la de las mujeres y más pequeña que la de varones heterosexuales, escribió, entre otras cosas, en alguna de sus obras lo siguiente. Dice, vez tras vez me han descrito como alguien que probó que la homosexualidad es genética. Dice, yo no hice esto. Pero esto ya no lo cita los medios de comunicación ni los intereses creados. El propio que descubrió cosas dice, yo no he dicho nunca que sea genética la homosexualidad. Yo solamente he hecho unos descubrimientos en cuanto a lo que yo exploré, que luego otros exploraron lo mismo, otros científicos, y encontraron que no era así. No encontraron lo que él encontró. Y él terminó encontrando lo contrario de lo que encontraron otros. El experimento sobre el que se basa esto, y en lo que los colectivos de gays y lesbianas se apoyan mucho, en los estudios de este hombre, es el siguiente. Estudió los cerebros de 41 cadáveres, de los que 6 eran mujeres heterosexuales ¿Por qué se sabe? Porque tenía una historia clínica de toda su vida se conocía, eran mujeres heterosexuales. 19 hombres homosexuales, también con una historia clínica clara, de homosexualidad. Y 16 que se suponía, ojo, que se suponía que eran heterosexuales. Y encontró que una pequeña área del cerebro, el NAD3, se lo estoy leyendo, tal y como está en su obra, era similar en medida en las mujeres y hombres homosexuales, pero más grande en hombres heterosexuales. Esto podría ser evidencia, no dice que lo sea, esto podría ser evidencia de una diferencia estructural, de estructura, en los cerebros de los seres. Y por eso él dice, dicen o me presentan como alguien que provoca la homosexualidad genética, y dice, yo nunca hice eso. Entre lo que un científico dice y lo que luego se dice que dice el científico en manos de los periodistas, muchas veces hay que echarse a temblar. Los periodistas científicos, que hay muy pocos, son gente muy seria, pero hay muy pocos. Son sensacionalistas y de repente una estructura del cerebro, la homosexualidad, los homosexuales tienen una estructura del cerebro diferente a los heterosexuales y esa es la que produce la homosexualidad. Aún descubriendo esa estructura diferente, habría que demostrar luego que es la que produce esa conducta. Que eso no lo podía demostrar este investigador. Las críticas en el campo científico surgieron enseguida. Él suponía que los 16 hombres heterosexuales, entre comillas, eran heterosexuales, pero no lo sabía. Lo suponía. Porque solo disponía de dos historias clínicas de heterosexualidad. Los otros 14 se suponía que eran heterosexuales, pero no se sabía. Y entre esos otros 14 podía haber homosexuales también. Segundo, los científicos no se pusieron de acuerdo, ni lo están, en la manera de medir esa zona de ese INAP3. Unos dicen que hay que medirla globalmente, y otros dicen que hay que medirla según el número de neuronas, de células nerviosas que contenga ese espacio de estructura. Lo único que él hizo fue medirla globalmente. No demostró que en ese INAP3 de los homosexuales había menos neuronas que en el INAP3 más grande de los heterosexuales, supuestos. No lo pudo demostrar porque no. Él midió el volumen. Es como determinar o intentar determinar el cociente intelectual de una persona por el tamaño del sombrero que lleva en su cabeza. No estoy exagerando. Estas son aseveraciones científicas, no solo mías, que admito, que me parece que el ejemplo es muy bueno. Es decir, si tiene la cabeza muy grande, tendrá una inteligencia impresionante. Llevará un sombrero muy grande. Si la tiene más pequeña, como las mujeres, menos inteligentes. ¿Saben que durante mucho tiempo el argumento de por qué las mujeres eran menos inteligentes que los hombres era porque su cerebro pesaba menos y era más pequeño? Hoy está demostrado que eso no sirve para nada. Que no depende del tamaño del cerebro. Bueno, pero además, cuando diferentes laboratorios emprendieron esta investigación en esas cuatro áreas del hipotálamo, los resultados entraban todos en conflicto de unos investigadores con otros. Unos decían que era al revés. Que resulta que los homosexuales y las mujeres podían tener una zona de esa parte del hipotálamo más grande que los homosexuales, y otros todo lo contrario. Por lo tanto, eso no servía para nada. Los datos de Levy no probaban que alguien nacía gay. Y esto es lo último que hay en el terreno de la ciencia, en cuanto a esta cosa. Y vamos al tema de los genes. Se pensó que la homosexualidad sobre todo la homosexualidad masculina, preferentemente la masculina, estaba ligada a un gen alterado determinado que había en el cromosoma X de sus células. Eso no se demostró jamás. Eso es una falacia. No hay ningún gen que determine la homosexualidad de ningún ser humano que se sepa científicamente hasta el día de hoy. Y mire, en cualquier caso, y ya termino estas consideraciones para pasar a la otra parte, en cualquier caso, los genes no determinan conductas específicas, como mucho favorecen una predisposición para. Quiere decir que en el caso de que existiese alguna alteración genética que estuviese detrás del problema de la homosexualidad, no sería que la persona que nace con ese gen alterado en ese cromosoma X va a ser homosexual necesariamente, sino que si no se dan determinadas circunstancias que dependen del medio en el que vive, no será homosexual nunca. Si se dan, podría tener más facilidad para ser homosexual que otra persona que no tuviese ese gen alterado. Pero la demostración de la alteración de ese gen, por ninguna parte hasta el día actual. En conclusión, no se ha demostrado que exista un gen o genes que condicionen la homosexualidad o diferencias de tamaño o de forma de partes del cerebro que condicionen la homosexualidad. Bien, eso es algo de lo que nos había quedado un poco pendiente esta mañana, y entrando ya en el tema del abordaje teológico de la homosexualidad, hasta ahora estuvimos hablando de la homosexualidad y bastante esta mañana en el sentido de que primero fue considerada un delito, después un pecado, después una enfermedad, después una condición, y hoy, como una opción libre, el que la persona libremente escoge esa opción homosexual como podría escoger una opción heterosexual. Pues mire, delito, desde mi punto de vista, podría serlo. Y con toda la legislación en un país como este, se está modificando en cuanto a la homosexualidad, todavía determinados actos homosexuales seguirán siendo un delito. Por ejemplo, la pederastia seguirá siendo un delito. Y estamos hablando de una relación homosexual. Si es tan normal la relación homosexual, ¿por qué la pederastia, cuando se hace con personas que no son niños pequeños, son jóvenes pero saben lo que hacen, ¿no?, seguirá siendo un delito? Hay contradicciones en la propia legislación de manera clara. Pero a la luz de Romanos, de la homosexualidad que se trata en Romanos, no es la historia de los homosexuales que tienen conciencia de que lo son y que sufren con su problema. Ustedes imagínense algo que yo les voy a decir, pero que es así como ocurre en la vida práctica. Te llega a la consulta, a una consulta como alguien de mi especialidad, o puede ser de otra especialidad y que se tenga mucha confianza en ese médico, o que ese médico pues sea un internista con conocimientos muy amplios y se confíe en que se puede consultar con él ese problema, ¿no? O sencillamente un especialista en andrología, que lo sabe. Y que llega a la consulta un chico culto, estudiante universitario, a punto de terminar una carrera, que para nada parece homosexual en sus maneras, en su manera de expresarse, en su manera de hablar, en su manera de andar, de vestir. Una persona que no lleva nada que le distinga de la manera de vestirse corriente de la mayoría de los ciudadanos, y que llega angustiadísima
y que te dice, yo, mi problema es que yo creo que soy homosexual. Y esto es un problema muy serio para mí. ¿Habría que salir a denunciar a las personas que van a las consultas sufriendo a ver si resuelve su problema? ¿Sería justo, sería ético desde el punto de vista cristiano esto? ¿Denunciar a los que sufren? ¿Jesús vino a ayudar a los que sufrían o a los que eran felices? Y quiero saber, no sé lo que va a pasar con mi vida en el futuro, algo de esto ya dije, pero quiero saber al menos por qué soy así. Si es que hay algo que es superior a mi capacidad y a mi voluntad y que yo no puedo evitar y tengo que conformarme con esta situación, pero es que a mí esta situación me crea unos problemas de conciencia desde la adolescencia tremendos. Y esa persona puede no ser creyente en el sentido de que no tiene ningún Dios en el que cree. Pero si tiene una conciencia ética, moral, que funciona. Dice, quiero saber lo que haya que saber. Y estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Y te cuenta su historia. Y cómo empezó a darse cuenta de que le atraían los hombres. Si hablamos de una mujer, es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Los hombres o las mujeres. Puede ser la consulta de un chico, de una chica, o de un señor o de una señora. No solo más. ¿Cómo le atraían las personas del mismo sexo? Y cómo había tenido sus relaciones amorosas con personas. Pero también cómo había luchado porque no estaba de acuerdo con ese tipo de canalización de su sexualidad. Y había luchado. Y te puede contar que tuvo 7 novias. Y todo lo que luchó. A ver si cambiaban aquellas cosas. Y fracaso tras fracaso y una depresión detrás de otra. ¿Saben que entre los homosexuales hay un índice de suicidios altísimo? ¿Por qué creen que se suicida? Por nada. Enseguida emprendemos batallas terribles contra la gente sin saber qué hay ahí. No se suicidan por nada. Nadie quiere suicidarse si las circunstancias que le llevan al suicidio cambiasen. Y a veces la angustia que inunda el alma de una persona es tan grande que el suicidio lo ve como una liberación. Pero eso no significa que no tenga temores, aunque no sea creyente a nuestro estilo, ¿no?, de qué va a pasar después, que lo sabe. Bueno, analizas a la persona, eso puede llevar meses, años incluso, y descubres con esa persona por qué llegó a esa conducta. Les cuento un caso. Y este es un caso de los muchísimos que podría contar, de una persona que sí era creyente. Creía lo que creemos la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, no lo sé. Creía que este libro era la revelación de Dios. Y creía que Dios había enviado a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Y se consideraba un pecador. Pero se sentía homosexual. No practicaba la homosexualidad, pero se sentía homosexual. Y se enamoraba de hombres. Y estaba integrado en una comunidad cristiana. Y sufría. Porque delante de Dios no se encontraba bien. Hacía todo lo que podía porque no ocurriese nada práctico. Pero ocurría mentalmente y en su conciencia era igual. Cuando era muy joven esta persona, un tío de él, esto ahora no se utiliza, porque ha cambiado todo el mundo que es innecesario, pero hace bastantes décadas, para que te convirtieses en un hombre, hablamos en el terreno secular, siempre había un tío o un primo mayor que te llevaba a determinados lugares, ¿no? Para que te convirtieses en un hombre. Podías tener 15, 16, 17, 18 años. Era una casa de prostitución. Si era un chico, fundamentalmente con los chicos. A esta persona un día un tío, muy sabio en estas cosas, le llevó a una casa de prostitución. Y cuando estaba con la señora que le tocó, que había sido advertida de que aquella persona no tenía experiencia ninguna, ella sí la tenía, por descontado, ocurrió una transformación que yo mencioné esta mañana, que ocurre en mucha gente. A la hora del acto sexual, cambió la forma de la cara de aquella chica, cambió su cuerpo, y lo que vio en la cama era a su madre. Y la vio real, a su madre. Salió horrorizado y espantado de aquella casa. No hubo ninguna relación, eso. Y desde entonces había guardado ese secreto hasta que 35 años después habló conmigo. Y había conocido el Evangelio. Y era una persona convertida sin lugar a ninguna duda. Y sufría. Y tenía la conciencia más lábil que si no fuese creyente. Y no tenía relaciones con nadie. Pero resulta que ahora tenía una novia. Uno de los muchos intentos que él hizo para superar eso. Y a esa novia no se podía acercar ni a 2 metros casi. Estoy exagerando un poco. Es decir, cogerla de la mano, estamos hablando de una persona de 40 y algo de años, no de un niño, y la señora también, cogerla de la mano, le provocaba unas reacciones extrañísimas. Sentía miedo. Darla un beso, imposible. Después de años, de salir juntos. Y muchísimo menos, ninguna caricia de ningún tipo. Porque nada más que la cogía de la mano, automáticamente en su cabeza aparecía su madre. ¿Esa persona estaba enferma o no estaba enferma? Porque no quería ser así. Y sufría. Y le pedía perdón a Dios de manera sincera. Y daba testimonio de su fe. Porque yo le conocí durante muchos años a esa persona. Resolvió su problema. Cuando se descubrió que el fondo de la cuestión era un problema que ocurrió a partir de los 3 años. Cuando se identificó con una figura masculina. Y por eso se sentía varón, no se sentía mujer, se sentía varón.